Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida. A nombre de la licenciada Susana Carreño, le saluda a su amiga la licenciada Edith Saracio Elizalde. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la importancia de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en la transformación de nuestro país, estado y municipio. Y tenemos con nosotros a un invitado pues muy especial. Él es activista, abogado, Jorge Carlos Ruiz Romero, quien es además el presidente fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco, quien estará con nosotros esta tarde-noche. Asimismo, agradecemos a los ingenieros Jorge Coichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Pues mire, como siempre corremos tiempo atrás, vamos a apurarnos. Ya estamos aquí listísimos con nuestro invitado. Como se los menciono, está el activista y abogado con nosotros, Jorge Carlos Ruiz Romero, a quien tenemos mucho gusto de saludarlos y que compartas esta tarde con nosotros. Cuéntanos, por favor, antes que nada, ¿cómo te nace a ti esta sensibilidad, ganas, fuerza, la voluntad que pones en ayudar a los demás, al prójimo? Dinos, por favor, Jorge Carlos.
Muchas gracias, Edith. Un saludo a ti, te saludo a todo tu auditorio. ¿Y por qué nace todo este trabajo? Hay que decir muy claro, fui víctima de alienación parental. ¿Y qué es eso? Pues me quitaron a mis pequeñas hijas. Y eso activa a cualquier ser humano. Cuando le hacen algo a tus hijos, cuando te hacen algo con ellos, pues empieza uno una labor social para recuperar, pero para que también nadie viva lo que tú estás viviendo. Entonces tuve esa mala experiencia de ser un padre alienado, y esto lleva a que empiece a luchar, a formar parte de asociaciones civiles de trabajo en pro de recuperar a los menores la convivencia con ambos padres, y pues explicar qué es la alienación parental. Es una manipulación negativa que se hace por parte de un papá o una mamá cuando hay un divorcio, una separación, y que toman a los niños como rehenes, ¿sí? Manipulan de manera negativa y cambian la conciencia que tiene un menor para ponerlo en contra de su propio padre o madre. Esto es lo que viví en dos ocasiones, y primeramente me hizo estudiar la carrera de Derecho en 2014. Entro a estudiar en la universidad y posteriormente empiezo a trabajar ya de manera directa todo lo que tiene que ver con el trabajo de la alienación parental. Y posteriormente a eso, pues nos damos cuenta que las autoridades tampoco cumplen con lo que mandata la Constitución, con lo que mandatan las leyes, que deben de hacer lo que es pertinente con los recursos públicos. Y derivado de esta cuestión de la alienación parental, nace la Contraloría Ciudadana Independiente, cuando el ahora señor gobernador Enrique Alfaro, siendo alcalde, me dice que nos iba a ayudar a los padres para tener un centro de convivencias, y posteriormente, pues me mandó al carajo. Ya que sucedió todo eso, pues que nos dicen que no había recursos para poder llevar a cabo modificaciones en el centro de convivencias, en el DIF, allá en Guadalajara, Jalisco, pues tenemos una idea de generar de manera propia una Contraloría Ciudadana, lo cual pues yo también me sorprendo, porque estaba en la ley la Contraloría Social, pero pues ahí inicia la batalla en contra de los gobiernos, porque lo digo así, ha sido una batalla, ha sido una lucha que ha creado esta cuestión personal, social, también en un beneficio para darle a conocer a toda la sociedad aquí en el estado de Jalisco lo que sucede con los recursos públicos. Y todo esto desarrolla el que uno empiece a investigar, a hacer las cosas distintas, a hacer lo que no hacen las autoridades por parte de la sociedad civil organizada. Y esto es lo que empiezo a tener mucho contacto con todo lo que es la cuestión tanto de los niños, de los menores, los derechos, como también lo que son los recursos públicos que tienen en resguardo como administradores los gobiernos, los poderes aquí en el estado de Jalisco, y empezamos a ver todo el cochinero que existe tanto en los tratos que se le dan a los padres por parte del Poder Judicial aquí en el estado de Jalisco, así como el trato que se le da a los recursos económicos que son propiedad de los gobernados, o sea, de toda la población y que de todos nosotros, y que los malos administradores pues no se cansan de robar y de desviar todo esto.
Claro que sí. Porque Carlos, pero ¿en qué momento tú dices, en qué momento entras al activismo de lleno y ya es una cuestión? Porque nosotros también hacemos activismo, Jorge Carlos, y es como el decir, yo sé que si no los ayudo, nadie los va a ayudar. O sea, ya no se trata de dinero, ya se trata de poder transformar en beneficio de la gente, a veces de los más necesitados, ciertas oportunidades que no tendrían si no hay alguien que los represente.
Así es. Hay muchas personas, tengo el orgullo de poder hacer desde hace ya 5 años el recuperar niños, ¿sí? ¿Y cómo es recuperar niños? No es una cuestión que veamos tanto lo que es la trata y eso, sino que los mismos padres empiezan a violentar al excónyuge, a la pareja, a cualquier persona que sea el padre o madre de estas criaturas, y empiezan a manipularlos de una manera. Cuando ya vivo este cambio de confrontar directamente, cuando me quitan a mi hija, la de en medio, mi hija Valentina, y empiezo a tener una problemática muy fuerte porque ya lo había vivido y lo vuelvo a vivir, no me dejan ver a mi hija, y entro a estudiar la carrera en Derecho, y eso es lo que detona. Me hago conferencista nacional de cuestiones que tienen que ver con la alienación parental, y empiezo a buscar autoridades, empiezo a buscar medios de comunicación nacional para que la gente conozca qué es la alienación parental, y posteriormente pues nació la Contraloría, cuando vemos que el dinero que es para nuestros hijos, para beneficio de la sociedad, pues también se va a comprar cosas que no tienen. No, muchas veces, y desgraciadamente lo que hemos nosotros encontrado, el primer golpe mediático que damos en la Contraloría Ciudadana Independiente, la cual tengo el gusto de haber fundado, pues es una compra. La primer compra que nos encontramos fueron unos arbolitos que compró el Ayuntamiento de Guadalajara por parte del gobernador ahora Enrique Alfaro, donde unos árboles, cada uno los compraron en 6,680 pesos. Todavía tengo la cantidad, no la olvido, 6,680 pesos cada arbolito. Entonces, pues me doy cuenta y se gastaron miles de pesos cuando un árbol ni siquiera era necesario comprarlo, porque el mismo ayuntamiento ahí en Guadalajara, no, y tienen el DEAN, que es un parque donde tienen toda esa infraestructura para poder generar todo ese tipo de arbolado, los colomos, muchas cosas. Entonces ahí empezamos a ver qué pasaba con los recursos de la ciudadanía. Pues así empezó, y cada semana ya, en los últimos 3 años, cada semana hacemos, en todo el tiempo estamos investigando, y cada semana estamos presentando denuncias, porque nosotros, a diferencia de una cuestión de medios de comunicación, no queda como un chisme, no queda como una nota, no queda como algo, no. Siempre que nosotros llevamos la información es porque tenemos la información, tenemos respaldado, y porque presentamos denuncia. Esa es la diferencia a un medio de comunicación, y pues eso nos ha ayudado muchísimo a que esto esté cambiando en Jalisco. Hemos tenido buenos resultados desde la cuestión de recuperar. Tenemos el orgullo de haber recuperado 33 menores de edad en convivencia con sus propios padres, así como miles de pesos que hemos denunciado y que desgraciadamente al vivir una gubernatura así como la que tiene el gobernador Enrique Alfaro, una dictadura gubernamental, mejor dicho, pues no pasa nada en las instancias, pero ya queda el antecedente, ya queda denunciado y tenemos toda la calidad moral de estarlo haciendo, ¿sí? Porque no estamos falseando información, no estamos inventando cosas, sino que materializamos lo que estamos diciendo y pues no va a ser la excepción aquí también.
Claro que sí. Oye, Jorge Carlos, no, y sobre todo que, pues como dices tú, tienes la obligación de hacerlo. O sea, obviamente, sí, exacto, estás obligado a actuar en consecuencia y qué bueno que lo hacen, lo celebro. Y también tenemos que, pues, invitar a los radioescuchas a la reflexión en el sentido de que es necesario que todos nos activemos. Mira, yo me acuerdo que cuando estudié la maestría en Derecho Civil y Derecho Financiero, uno de mis maestros decía, es que el único camino para México es la sociedad civil organizada. Y eso me lo decía hace 20 años, Jorge Carlos. Y es verdad. En la medida en que nosotros seamos más comprometidos, salgamos a la defensa de todas estas causas verdaderas, porque como dices tú, no se está inventando nada. Y si nosotros como ciudadanos no nos involucramos y no nos dedicamos a esa defensa, nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros, yo creo que sí, como gobernados, hemos cedido muchos espacios, ¿no? A las autoridades, a que uno, bueno, lo va a hacer, están trabajando en pro de nosotros, pero si nos damos cuenta que no es así, ¿qué vamos a hacer? Actuar en consecuencia.
Así es, y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando ya en los últimos años, y pues también quiero invitar a la sociedad aquí en Puerto Vallarta a que se sumen. Nosotros ya empezamos a sembrar lo que es la Contraloría Ciudadana Independiente en todo el estado. Tenemos el orgullo de que ya en el estado de Nuevo León copiaron lo que es la imagen de la Contraloría Ciudadana Independiente con la Auditoría Ciudadana de allá, y eso es lo que necesitamos, que esto empiece a replicar. Muchas personas no le entran al tema conflictuarse con autoridades y eso, pero es necesario. Nosotros somos los que equilibramos, la sociedad debe equilibrar también a los poderes, puesto que no se puede ahorita en cuestión política. Hay que ser muy claros, en Jalisco no hay un equilibrio de poderes, hay una aplanadora por parte de un partido político dominante por parte del gobernador, y desgraciadamente hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Entonces tenemos que ponerles un alto a estas malas autoridades y decir qué es lo que está sucediendo. Sí, tenemos riesgos, claro, pero también es riesgo salir a la calle, también es riesgo quedarte sin hacer nada. Eso le diste al clavo, porque si no hacemos nada, también estamos en riesgo, ¿sí? Algo que voy a manejar y que sucedió aquí en Puerto Vallarta, yo hace unos años quise participar para ser uno de los notables para la comisión de selección del fiscal anticorrupción, que pareciera que es un fiscal pro corrupción, pero hay una cuestión que quiero ser muy claro. Yo, cuando me entrevistan los diputados de la legislatura pasada, me decían, pues, ¿por qué quería hacer esto? Es que necesitamos hacer las cosas distintas, porque en cuestión de corrupción se va a convertir en inseguridad. Inseguridad que tenemos no nomás en Jalisco, a nivel nacional. ¿Y qué decía en ese discurso? Miren, diputados, miren, todas las autoridades, si nosotros no ponemos un alto como sociedad civil organizada, esta violencia que estamos viviendo por la corrupción alcanzará a ¿quién? A todas las autoridades. Posterior a eso, asesinaron a un diputado allá aquí cerca, en Tomatlán, me parece, por esta zona, y aquí en Puerto Vallarta también asesinaron al gobernador. Entonces, ya alcanzó esa violencia que se generó por la corrupción. Empieza la corrupción, va creciendo, y es algo que ya es muy difícil de detener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Cuidarnos, pero también ser organizados en la cuestión de que exijamos a las autoridades el que no sigan haciendo las cosas como quieren, sino que también tengamos un freno, que nosotros seamos ese freno para que ellos, un contrapeso para que no sigan haciendo lo que ellos quieren, y eso creo que es muy importante.
Claro que sí, Jorge Carlos, pues se nos ha terminado el tiempo en este primer segmento, nos vamos a nuestra pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que estamos abordando el tema la importancia de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y la transformación de nuestro país, estado y municipio. Y tenemos con nosotros al abogado y activista Jorge Carlos Ruiz Romero, quien es además presidente fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco. Jorge Carlos, síguenos platicando esa relatoría que estás haciendo de cuando te presentaste en el Congreso, que está súper interesante.
Mira, yo llegué para ser uno de los 9 notables. ¿Quiénes eran ellos? 5 de universidades, eran personas que iban a representar por parte de las universidades, y 4 de la sociedad civil. ¿Qué sucedió ese día cuando nos entrevistan a las personas que queríamos ser de la comisión de selección para elegir al fiscal anticorrupción? Nosotros nos dieron unos minutos y tuve ahí a bien de hablar y decirles por qué quería que se eligiera un fiscal anticorrupción y por qué esto tenía que bajar. Yo les comentaba a mis compañeros en ese momento que si alguien de ellos había presentado alguna vez alguna denuncia en contra de algún corrupto, pues no levantaron la mano, nadie lo hizo. Y les dije a los legisladores: señores, la corrupción se convierte en violencia y la violencia va a llevar en algún momento a alcanzarlos, a ustedes como autoridades, pero no únicamente, puede ser a sus familias, puede ser a quien esté en el poder, porque el poder se termina. Y eso es lo que en realidad sucedió. Tuvimos a un diputado que fallece en esa legislatura, no recuerdo, un diputado perredista, fallece en la zona de la costa, y posteriormente, pues hace poco, desgraciadamente, lo que sucede con el gobernador. Entonces, se está volviendo realidad que la corrupción que inició ya hace varios años, yo digo que el detonante son los 70s, 80s, donde la corrupción empieza a ser ya una enfermedad de nuestro país, pues cada vez es peor. Y ahora, antes los que eran intocables, pues ahora ya son también víctimas de este tipo de cuestiones. Y eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que organizarnos. Y una cuestión que tiene que ver con esto es también la educación. Hay una falta de educación, hay una lectura de Séneca que me quedó muy grabada, que si no tenemos educación somos como animales, y eso es lo que sucede ahorita. Hay una forma de que los delincuentes ya actúan como si fueran animales, no hay ningún respeto, no hay nada, que tengan un temor, que tengan una ética, no existe ya. Entonces, si nosotros como sociedad empezamos a ver la educación como la base del cambio de todo esto, pues nos va a ayudar mucho. Pero si no lo hacemos, no. Lo que sucedió durante varios años, yo soy la última generación del civismo. Se dejó de dar esa clase de civismo. Yo soy del año 82. Te decían ética, civismo, era una clase historia, geografía y civismo. Cómo teníamos que comportarnos con la sociedad, cuidar el agua, ser una persona educada, tener buenos modales. Todo eso te enseñaban a cómo comportarte en la sociedad, y eso creo que te queda grabado desde niño y uno empieza a hacer las cosas distintas. Entonces, creo ahora básico que el civismo, la ética, ese tipo de formaciones desde el kinder, del preescolar, tienen que estar presentes hasta la universidad. Porque hoy que tengo tanto conocimiento de los gobiernos, hoy que me he enquistado, que he estado hasta los huesos adentro, en el tuétano del gobierno, pues me doy cuenta de cómo la corrupción está de una manera muy grave, muy... No me imaginé de verdad todo lo que hacen. Puedo atreverme que de los recursos públicos que hay en una administración, en alguna secretaría, dirección, mínimo un 30-40% se desvían. Entonces, imagínate lo que podemos estar viviendo. O sea, he denunciado cuestiones de salud, imagínense, para mí y yo, si algún día me da la oportunidad de la vida de ser legislador, se tiene que modificar, porque una persona que desvía los recursos públicos en salud, en cuestiones de lo social, pues no únicamente se convierte en un delincuente por ser, por desviar recursos, sino que también se convierte en cómplice de un asesinato, de una muerte asistida por falta de medicamentos, por falta de las cuestiones más básicas. Entonces, hay que ser claros que la corrupción también asesina, la corrupción también mata a nuestros, a la ciudadanía, a los gobernados, y estamos, hay que ser muy, muy claros en todo eso, y con toda la responsabilidad se tiene que decir. ¿Por qué? Porque me he enterado de toda esta cuestión que está sucediendo.
Jorge Carlos. Y también... Supimos del asunto que traías también con lo de las hieleras, oye. Platícanos eso de las hieleras, porque dije, ¿sabe qué? Dije, ¿sabes qué? Esto ya es demasiado. ¿Cómo es posible? A ver, platícanos.
Sí, mira, en una investigación encontramos irregularidades por más de 1,584 millones de pesos, que nos costó hasta una demanda por $1,000,000. Estoy demandado por $1,000,000. ¿Cómo nos damos cuenta? De estos 1,584 millones de pesos que encontramos en adjudicaciones directas en salud, que no existía la pandemia, porque eso fue en el 2019. Hasta diciembre fue cuando sucede lo de la pandemia. Pues nosotros tenemos que hacer las cosas distintas. Y encontramos... una irregularidad enorme, enorme. Fueron unas hieleras, 1,800 hieleras que se compraron por parte del gobierno del estado de Jalisco en el OP de Servicios de Salud, 1,800 hieleras de 9 litros de capacidad, que fui ya posterior a que habíamos hecho toda esta investigación, nunca la había encontrado esa hielera de 9 litros marca Coleman, ya el gol ahí. De 9 litros, con 6 separadores para las vacunas. Ya se estaban preparando para la pandemia, yo creo, ¿verdad? Bueno, no llegaron las 1,800 hieleras, para empezar. Pero posteriormente a esto, encontramos que cada hielera costaba 380 pesos de menudeo, ¿sí? En una tienda allá en Guadalajara. Bueno, ya, sacando en venta. Bueno, hay que decir y hay que ser muy claros. ¿Cuánto creen que costó cada hielera que le vendieron a López de Servicios de Salud? 11,948 pesos. En una sola compra, en tan solo una compra, se robaron 20.5 millones de pesos. Que si no las encontramos, se va ese dinero. Entonces, ya no únicamente son de hacer el sobreprecio. No, aparte no llegaron, se roban el dinero. ¿Y quién revisa? Nadie. O sea, en realidad no están funcionando las contralorías, no están funcionando quien tiene que llevar a cabo las auditorías, y pues todo esto está coludido con las mismas autoridades. Eso es lamentable y es algo que tenemos que dejar bien en claro. Y les digo una cosa, en Vallarta no es la excepción.
Ay, Carlos, no nos asuste. Oye, Carlos, pues sí es muy complejo y es muy triste el darnos cuenta de que si este tipo de acciones, la sociedad civil organizada, como en este caso ustedes, como presidente y fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco, no lo hacen, nadie lo hace. ¿Te das cuenta? Ni nos enteramos. O sea, de que están sacando dinero del erario público con cualquier pretexto. Una hielera, algún otro detalle que también ustedes descubrieron por ahí, otras cosas. A ver, platícanos.
Eso es algo de lo que tuvo más impacto a nivel nacional, porque me hablaron para entrevistas a nivel nacional, pero hay cosas que también me han dolido y que también en una guerra política la sociedad sale perdiendo. tanto no justifico que no haya los medicamentos suficientes contra el cáncer, pero también no justifico que gobiernos como el de Jalisco se le vaya el cuello al gobierno federal por esas cuestiones, cuando también tienen responsabilidades. Presenté la denuncia, el gobierno del estado de Jalisco dejó caducar 900 cajas de medicamentos contra el cáncer, en lugar de haberlos repartido en otros estados o aquí mismo, si no hubiera regresado o algo, para que tuviéramos esos medicamentos con las personas que lo necesitaban. 900 cajas.
Y siendo carísimo el medicamento.
Muy caro el medicamento. Arriba, me parece que cada caja costaba arriba de 3,600 pesos. Y eso lo denunciamos. Entonces, son las cosas que nos lastiman, son las cosas que le duele a la ciudadanía que están sucediendo aquí en el estado y a nivel nacional. No somos los únicos, pero en Jalisco no es la excepción. Es muy, muy grave lo que estamos viviendo. Eso fue en cuestiones que tienen que ver con salud, pero son una de muchas tantas que nos encontramos. Otra que me da mucho coraje, se gastaron 5 millones de pesos en medallas para darle a la gente de salud. O sea, desperdiciaron ese dinero porque creo que ni siquiera las habían entregado todavía. Y ese tipo de recursos, pues en realidad pueden salvar vidas. Y eso es una de las cuestiones que tenemos.
No, y es una cuestión que, como dices tú, o sea, esos actos de corrupción, pues no nada más quedan ahí, lastiman a la gente que, por ejemplo, ocupa tratamientos de cáncer. Imagínate cuántas personas necesitando leucemia. Sus tratamientos. A ver, platícanos.
Eran sobre leucemia, eran sobre personas que tuvieran tumores, todo eso, y no le llegaron esas 900 cajas. Yo me, la verdad, tuve también ahí diferencias con el presidente de la asociación esta de Nariz Roja. Le digo, oye, no seas hipócrita, no vayas y hagas nada más una manifestación, pero también aquí que te está financiando el gobierno de Jalisco para que te quedes callado. O sea, hay que ser parejos también, hay que decirlo, el gobierno de Jalisco tiene toda la responsabilidad de los medicamentos. ¿Por qué? Porque no quiso adherirse al Insabi. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que pues únicamente tratan de golpear políticamente, y ahí es donde se pierde. Donde pierde la ciudadanía, donde pierde el gobernado. Eso es lo que se tiene que cuidar.
Y en este caso, donde pierde también pues el derechohabiente o la persona, el paciente que tiene derecho a su tratamiento también, y que tampoco es posible que no se lleve a cabo su tratamiento por una cuestión de manejo, ¿te das cuenta? O de falta de voluntad. Eso es terrible. Pues mira, se nos está acabando el tiempo en este segmento. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Muy buenas noches, regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que estamos tocando el tema, la importancia de la sociedad civil organizada para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y la transformación de nuestro país, estado y municipio. Y tenemos con nosotros al abogado y activista Jorge Carlos Ruiz Romero, quien es además presidente fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco. Jorge Carlos, por favor, platícanos, porque estamos corriendo con el tiempo en contra. Por favor, platícanos de la intervención en la que te viste, la necesidad de participar con lo de la casa hogar, por favor, Jorge Carlos.
Mira, es un caso que la verdad es muy lamentable, lo que es 100 Corazones, el hogar Cabañas. Pues hemos descubierto ahí varias cosas. Desde el 2019 empezamos a denunciar lo que habíamos descubierto, lo que también gente que nos apoya en la Contraloría Ciudadana Independiente nos pidió que viéramos, que investigáramos qué es lo que estaba sucediendo, y pues dimos con notas muy lamentables. La primera denuncia que presenté en conjunto con el doctor Hugo Rodríguez fue el caso de Bridget. Bridget es una niña que de verano a invierno la estaban durmiendo en el suelo, una niña con discapacidad intelectual, habitante, residente de ahí, de la casa hogar 100 Corazones, que es para personas con discapacidad intelectual, misma que pues la dormían en el suelo porque yo creo que no tenían una colchoneta o algo, porque la menor tenía incontinencia urinaria. Entonces se orinaban las noches, se enojaban sus monitores o cuidadores. ¿Y qué es lo que hacían? Pues que desgraciadamente había que dormirla en el suelo. Tengo la imagen de la menor que pues no la...
Con el frío de Guadalajara.
Con el frío que hace en Guadalajara. Entonces... fue muy lamentable. En diciembre presentó la denuncia por esta violencia ejercida en contra de esta menor en un hogar que tiene un presupuesto que es totalmente por parte del DIF y que desgraciadamente pues no se les da la atención. Hogar Cien Corazones, y había en ese momento 52 menores. Entonces, pues esa es la primer denuncia. Derivado de esto, yo me entrevisto con el procurador, ex procurador, un personaje muy, muy especial en todo este tiempo que he trabajado, porque el ex procurador nos ayudó muchísimo, pero no a nosotros, le ayudó a la sociedad. Este ex procurador que nos ha dado un ejemplo de valentía, un ejemplo de que se puede ser un buen servidor público, pero eso no le gusta al gobierno de Jalisco. Mientras eres bueno, les estorbas, haces mal las cosas, y pues lo tuvieron que hacer a un lado, a Luis Antonio Gómez. ¿Qué sucedió? Posteriormente a toda esta entrevista que tuvimos, se hizo una investigación, escucha de menores y incapaces ahí al interior del hogar Cien Corazones, y pues se descubren cosas muy lamentables que posteriormente tuvimos que presentar la denuncia en conjunto de abuso sexual. Encontramos a otra jovencita de 19 años, discapacitada intelectualmente, pero con comunicación con las personas, donde le dice al procurador en entrevista que la tocaban, que le tocaban sus senos, que la besaban, y no sabemos qué más cosas le hicieron. Entonces ella denuncia que su monitor, que ahorita ya está detenido, pues no únicamente le hace eso a ella, sino que también se lo hacía a sus compañeritas, que ellas desgraciadamente no podían tener comunicación. Entonces, pues estaban abusando sexualmente de estas personas. No dejan de ser un ser humano que se desarrolla como una mujer, y pues estas bajas pasiones estúpidas de servidores públicos que abusaron de esta cuestión, y pues desgraciadamente pues se ha ido avanzando. Algo bueno que ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hizo caso, una de la recomendación 142 del 2021, pues nace de eso, pero no es el caso tan grave como la muerte de Víctor Armando. Este menor que sale en un video donde nos compartieron y viralizamos, que lo golpean, lo agarran, lo someten, se le echan encima, no lo dejan respirar por parte de un monitor, y pues posteriormente se lo llevan al hogar Cabañas, y hace unos meses, el 6 de octubre del 2020, desgraciadamente pierde la vida por un golpe en la cabeza. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que se mintió a la sociedad jalisciense. Hicieron un informe donde, pues lo que decían, que desgraciadamente había muerto por causas naturales, de una neumonía, toda esa cuestión, una neumonía que deriva en una complicación y muere el menor.
Que se lo llevaron al hospital y que se entrenó.
Falsearon que se lo llevaron al hospital. No se lo llevaron jamás al hospital, no llegó ninguna ambulancia. En el informe oficial por parte de la directora, pues ponen que sucedió todo eso, falsearon toda esa información. Esa directora, prima política del gobernador Enrique Alfaro, el mismo secretario de Asistencia Social, yo ya había hablado, José Miguel Santos Cepeda, ahora regidor de Zapopan. O sea, todo ese tipo de situaciones, pues muy lamentables. Y desgraciadamente se pierde la vida este menor, falsean toda la información, pero un juez ordena la exhumación del cadáver del menor, y pues tuve acceso a la misma necropsia, donde la causa de muerte es por una contusión de cráneo profusa, en donde es una herida de 2.5 por 11 centímetros. Entonces, así es. Entonces es un fuerte golpe el que mata a este menor. Y pues desgraciadamente ocultaron todo, las cámaras, se van a una hay una junta por ser una OPD, que un organismo público descentralizado, donde de manera arbitraria toda esa información durante 5 años no podrá salir a la luz. Restringen la información. No tengo acceso ya a nada de información de eso por parte del Hogar Cabañas, pero no me preocupa porque la justicia va a llegar y los delitos cometidos en contra de menores no prescriben, entonces...
Y sobre todo la tortura.
Porque la tortura.
Si fueron torturados, obviamente no prescribe la tortura.
Así es. Entonces, eso a Elizabeth González Gutiérrez, a José Miguel Santos Cepeda, a la doctora que se prestó para firmar esa acta de defunción, donde en realidad no sucedió lo que habían puesto. Yo creo que se ha de haber dado cuenta que en el cráneo traía una fractura en su cráneo y pues es un golpe muy fuerte para haber fracturado todo eso. Entonces, todo esto pues ya está pasando un año, 6 de octubre, ya pasó un año, les falta 4 años para que vayamos por ellos, porque yo se lo prometí tanto a sus monitores como al menor, que nos veremos en 4 años cuando la información salga a la luz y ellos tendrán que pagar quien contuvo mal a este niño o quien lo asesinó, no lo sabemos en realidad, pero tendrán que pagar todos ellos por la responsabilidad que cometieron, tanto unos por acción como por omisión, pero tienen que responder ante este descuido, ante este posible homicidio intencional, no lo sabemos. Eso es lo que lamento mucho. La sociedad también es muy dura, se dejaron ir sobre mí diciendo que si no hubiera denunciado este tipo de abuso por parte de estas autoridades, pues el niño estuviera bien allá. Entonces me duele mucho que nos hagan eso. Jamás quiere uno cometer algún daño sobre un menor. Y pues la consecuencia que hubo desgraciadamente fue su muerte. No me siento culpable, no me siento, porque yo hice lo que tenía que hacer. Conocí el caso, el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales te lo dice, tienes conocimiento de un delito, pues tienes que denunciarlo, y pues eso es lo que hicimos, ya que las malas autoridades que estuvieron a cargo, pues desgraciadamente. Y esto ha tenido un eco, pues ya de una recomendación a nivel estatal, y pues estamos esperando que cumpla el gobierno de Jalisco, y no con todo esto, pues quedan... siguen haciendo todo este tipo de manejos en tener gente que no está ni siquiera capacitada. Ahora el secretario de Asistencia Social era el encargado de la agricultura en el estado de Jalisco, la SADER, Alberto Esquer, y pues desgraciadamente ahora es el secretario de Asistencia Social. Pues políticamente yo creo que son castigos o pagos, no lo sé, pero ahí están. Algo tienen que estar cubriendo o algo tienen que estar trabajando para que manden estos elementos que no tienen en realidad ni el perfil, pero ni la sensibilidad, ni la preparación que se debe tener para estar en tan importante secretaría.
Jorge Carlos, y sobre todo teniendo Jalisco gente preparadísima, hombres y mujeres preparadísimos, que pueden cumplir con esos perfiles perfectamente, gente que le encanta llevar a cabo todo este tipo de labores. O sea, es importante que la autoridad apunte a correctamente, ¿no crees? O sea, se evitarían todo este tipo de cosas si tuvieran la verdad los perfiles adecuados. Será su prima, será su hermana, será la vecina, la novia, lo que sea, pero pues digo, si la mujer o el hombre no tiene ese perfil, ¿qué cosa tienes que hacer ahí? ¿Por qué pones en riesgo niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué actuar de esa manera cuando los propios pues niños requieren esa atención? Ahora tú dijeras, ¿es gratis? No es gratis.
Tiene un presupuesto.
Claro, tienen su propio patrimonio como OPD. O sea, destinado al cuidado de estos niños. O sea, imagínate.
Algo que pues todos los radioescuchas deben de saber. El Hogar Cabañas, cada vez que vas a pagar tu refrendo, obligatoriamente, porque no es si quieres, obligatoriamente vas y das un dinero a la Cruz Roja, que también se tiene que revisar qué está pasando en esos negocios de la Cruz Roja, pero también en el Hogar Cabañas. No comen bien. Tengo gente que nos apoya al interior del Hogar Cabañas. Mal comen, mal visten y maltratan. Eso es lo que está sucediendo. Y aprovechando también, aquí la universidad acaba de hacer un programa por parte de una persona que quiero mucho, que es una periodista, premio nacional y premio estatal de periodismo, María Antonieta Flores Astorga. Hizo un programa con todas las declaraciones que hemos hecho, que te voy a compartir el link para compartirlo ahí con todos los radioescuchas, que vean lo que sucede y que vean el estado que guarda los niños institucionalizados en Jalisco. Imagínense lo que están pasando en estas casas hogar del estado de Jalisco, que no estará pasando en los privados. Esa situación es muy lamentable. No tenemos la capacidad en la Contraloría, en la asociación también que soy parte de Exijos AC, no tenemos esa capacidad de hacer todo. No tenemos un recurso para estar revisando, pero lo que humanamente posible nos da la capacidad y la economía, pues vamos a estar tratando todos esos temas. Y también en Vallarta se tienen que tratar muchos temas relacionados con los niños. Hay muchos abusos sexuales en esta zona. Me atrevo a decir que a nivel nacional Puerto Vallarta puede ser desgraciadamente líder en pornografía, en trata, en abusos, todo eso. Y pues vamos ahorita que estamos en este territorio, pues vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer, y que también tenemos que exigirle a la nueva autoridad aquí en el municipio de Puerto Vallarta, de que pongan mucho, mucho hincapié en que esto se debe de estar no regularizando. Se tiene que ver lo que está sucediendo, y que la atención por parte de las autoridades, pues tienen que ver que si tienen algún tipo de lugares o zonas rojas, que les llamamos allá en Guadalajara, pues también que se vea que no estén los menores de edad ahí siendo explotados. Entonces es muy lamentable lo que estamos viviendo tanto aquí en la costa como en todo el estado de Jalisco y el país, y eso es lo que se debe de confrontar. La protección a nuestros niños es primordial. Quien no, una sociedad, un país que no protege a su niñez, está condenado al fracaso total, porque no es el futuro, es el presente, pero sí serán las personas que el día de mañana van a estar responsables de nuestro país. Imagínense con todos esos traumas que pueden estar viviendo, con todos estos abusos, pues la sociedad también, si conocen todo esto, de verdad denuncien. Es algo que se invita, que si alguien sabe dónde está una menor o una jovencita que tengan en una condición de estar sustraída indebidamente, o que esté en contra de su voluntad, denuncien. Hay denuncia que es no únicamente anónima. Hay muchas veces que no creemos tanto en la Fiscalía del Estado o en la Policía de los municipios, sino que también hay instancias como la Secretaría de Marina, hay instancias como el mismo Ejército que pueden intervenir, hay números de auxilio también por parte de ellos, ya que no hay la confianza sobre las autoridades estatales o municipales, que se debe de empezar a trabajar por parte de los gobiernos, pero sí también tenemos otras herramientas.
Y sobre todo que tenemos que terminar con esa cultura del silencio, con ese quedarnos callados, el decir, ay, no digo nada porque me va a meter en problemas. O sea, no, señores. Tenemos que empezar a cambiar esa actitud, involucrarnos, ser proactivos, porque si no, de otra manera no va a cambiar absolutamente nada, y no nada más que no va a cambiar, nos vamos a ir a peor. Si esta sociedad está como está, imagínate qué sociedad vamos a tener si seguimos con esta actitud de indiferencia, pues no nos va a llevar a ningún lado. O sea, una total impunidad. ¿Qué más nos puede llevar? Jorge Carlos, por favor, antes de que se nos termine el tiempo, bueno, en nuestro siguiente segmento nos comentas también, por favor, tu punto de vista de lo que está pasando con el doctor Cotero Bernal. Por favor, ¿te parece? Ok, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema, la importancia de la sociedad civil organizada para el fomento de la protección de los derechos humanos y la transformación de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Y tenemos con nosotros como invitado al activista y abogado Jorge Carlos Ruiz Romero, quien es además presidente fundador de la Contraloría Ciudadana Independiente de Jalisco y pues quien está con nosotros y a quien le damos las gracias por habernos hecho un espacio en tu agenda tan apretada. Gracias, amigo, gracias, gracias, gracias. Y pues siempre es un gusto tenerte. Por favor, dinos también qué estás haciendo en Puerto Vallarta. Bueno, si se puede.
No, claro. Bueno, me invitaron ahí por parte del señor presidente municipal. Vamos a hacer una labor de estar ahí revisando unas cuestiones, pero pues agradezco aquí cómo me ha recibido la gente en Puerto Vallarta y agradezco todo eso.
Pues ya sabes, aquí tienes tu casa y el programa obviamente también, en caso de que quieras difundir alguna información, con mucho gusto lo hacemos para que nuestros radioescuchas pues también estén enterados de primera mano de alguna información que gustes difundir. Y también, por favor, queremos que nos platiques cuál es tu postura pues de lo que le está sucediendo al doctor Cotero Bernal, hombre.
Sí, mira, es muy lamentable lo que está pasando. Es para quienes estudiamos la carrera de derecho, de abogado, y ver todas las irregularidades que están sucediendo en ese caso, la verdad es muy lamentable. No únicamente él es víctima de este sistema del Poder Judicial en el Estado de Jalisco, del mismo gobierno del Estado de Jalisco. Es una podredumbre de lo que está viviendo el maestro Cotero Bernal, pero no es el único. También tenemos el caso de Nancy Gómez, la Ministerio Público, todas las amenazas, todas las cuestiones que está viviendo por parte del fiscal Gerardo Octavio, que no le están pagando. O sea, miles de cosas que ordenan ahí sus superiores. Una cuestión que tiene que ver para que pues muevan lo que es la información de una carpeta de investigación, un secuestro, pero maestro Cotero Bernal, pues la verdad, de manera valiente y a pesar de todo lo que ha vivido este maestro, pues tenemos que, todas las personas que hemos estudiado una carrera, pues tenemos que apoyarlo, porque quieren aplastar sus derechos, se burlan, y las personas que realmente tienen responsabilidad, pues ni siquiera. Yo no veo a la fiscal Cobos, que estaba en ese tiempo, no veo a Raúl Sánchez Jiménez, que también en un tiempo voy a dar a conocer una cuestión que es muy lamentable de lo que le hizo a una persona que es amigo mío, y que pues todo este tipo de desenlace, pues no, los verdaderos responsables ni siquiera los están tocando. A este doctor también, que está ya detenido, o sea, vinculado ya en un proceso totalmente sucio, pues en realidad debemos, la sociedad civil organizada, pero también todos los abogados, todos los litigantes, debemos de defender el Estado de Derecho de estas personas, porque están siendo aplastados por un juez que tengo denunciado. Luis Enrique Razo Jiménez es el juez que está llevando este caso, el mismo que ha violentado, golpeó, desmayó, ha vejado a este niño que llevamos su caso en la asociación civil, a la cual tengo también el gusto de estar llevando a cabo Exijos AC. Ya muchos años que no dejaban ver a su padre, este menor ya de 14 años, menor de edad de 14 años, que llega a la casa de su padre biológico. El juez Razo Jiménez, el que lleva el caso de Cotero Bernal, es su padrastro, y pues lo ha hecho ver su suerte al pobre niño desde los 6 años. Tenemos toda la información, tengo la declaración del menor, por eso tuve que presentar la denuncia. El menor me dice cómo lo golpeaba, cómo lo pateaba, cómo lo llegó a descalabrar, cómo lo llegó a desmayar. Y estos son los jueces que tenemos en el estado de Jalisco. Entonces hay que ser claros, esto ya es una nota que salió en los medios de comunicación, en televisión, en radio. Pues es lamentable que el sistema de justicia, el mismo Espinoza Licón, que le tenía yo fe de que iba a hacer las cosas distintas, no se atreven a tocarlo. Y pues me daría mucha, mucha vergüenza, como alguien que estudió la carrera de derecho, que le vayan a perdonar por estar llevando este caso del maestro Cotero Bernal, por la cuestión de la denuncia, que este juez debe estar detenido. Este juez debería de estar, en lugar de estar llevando a cabo estas audiencias, impartiendo justicia, pues no, el buen juez por su propia casa inicia, y pues ya vemos que es muy mal juez en ese aspecto. Entonces, no únicamente, tiene muchísimas cosas que lo traen, pero pues está ahorita llevando el caso del maestro Cotero Bernal, y hay que solidarizarnos todas las personas de manera profesional, quien ejercemos esta hermosa carrera del derecho, pero también que tenemos que defender la legalidad, y eso pues muchas personas se les ha olvidado, muchos servidores públicos, que es muy lamentable todo esto. Y pues hemos seguido toda esta cuestión de denuncias. A veces yo me asusto cómo una cosa llega con otra, cómo al juez que tengo denunciado me llega con el caso famoso del maestro Cotero Bernal, y cómo empiezo a estar en un mundo tan pequeño, pero que en diversos casos pues me ha tocado estar ahí viendo toda esta situación, y es muy muy lamentable.
Claro que sí, Jorge Carlos, yo también creo que nosotros como abogados pues tenemos la obligación de solidarizarnos y de entender que este caso que hoy se lleva a cabo en contra del doctor Cotero Bernal no es más que el resultado de muchos otros casos que se han llevado a nivel estatal en contra de otros abogados litigantes o funcionarios, servidores públicos, en este caso, como bien lo mencionabas, como Nancy Gómez, a quien se le castigó por ser honesta y ejemplar, y se premió a los que estaban haciendo lo incorrecto, entonces hasta se les premia. También tenemos el caso aquí de otro abogado en Puerto Vallarta, José Ángel, que también, o sea, por estar representando a una señora de escasos recursos, que su marido trabajaba para el ayuntamiento, y resulta que el marido termina sepultado en una obra. El ayuntamiento a toda costa trata de evitar la responsabilidad, y lo que sí hacen es denunciar al abogado y a la señora, y pues el abogado se tuvo que defender. Pero dices, ¿cómo es posible que todo este tipo de casos lo permitamos? Nosotros los abogados, al permitir estas cosas, les estamos dando manga ancha para que sigan haciendo este tipo de cosas en contra de nosotros. Y eso no es posible, no es posible. Entonces, si eres abogado, desde los estudiantes, como bien lo mencionas tú, los estudiantes, los que ya estamos un poquito más grandecitos, los que ya tienen muchos años en esto, esto es el resultado de la descomposición que estamos viendo y de la violencia que se ejerce también en contra de nosotros como representantes, obviamente, de nuestros clientes, ¿no? De nuestros representados, en el sentido de que prefieren tratar de incriminarte en algo que arreglar el asunto. Oye, pues, ¿qué les cuesta? No estás pidiendo nada, es una causa justa y verdadera, y tuercen también estas situaciones, pues eso sí como que no se vale, ¿no crees?
Así es. No, y es ejercer violencia también. Recordemos que violencia en contra de cualquier servidor, de cualquier persona, violencia en contra de hombre, mujer, animal, perro, feto, quien sea, violencia es violencia. Y eso todo mundo y todas las personas y los animales pues tienen que tener ese... Debería de haber un Estado de Derecho que protegiera en realidad toda esta esfera de la sociedad, y desgraciadamente pues no tenemos esto que nos ayude mucho con estos temas que son muy sensibles, pero que también la sociedad a veces lo deja ir, y hasta que no nos toque a nosotros es cuando empezamos nosotros a respingar. Entonces invito a la sociedad a que se organice, a que denuncie, a que se sume, a que no se queden callados, a que manifiesten que no te gusta lo que está sucediendo. Vayan y busquen al funcionario público, vayan y hagan una manifestación de las ideas que se tienen, de lo que no nos gusta, y esto nos va a ayudar mucho a que cambiemos como una sociedad más madura y una sociedad que no se deja aplastar por los malos gobernantes que estamos llenos de ellos. Y esperemos pues le vaya muy bien a Puerto Vallarta, inician una nueva etapa distinta, totalmente distinta, y pues enhorabuena, porque pues hay mucha esperanza y creo que se pueden hacer muchas cosas distintas.
Claro que sí, Jorge Carlos, y también por favor danos la información donde la gente puede localizarte en caso de que se quieran involucrar con esta Contraloría Ciudadana Independiente en Jalisco. A lo mejor tenemos una delegación en Puerto Vallarta, no sé, se me ocurre. A ver, por favor.
Sí, ya la tenemos en Cihuatlán, acabamos con el doctor Pimienta. Pues vamos a ver aquí, una delegación aquí en Puerto Vallarta. Pero los invito, tenemos el correo electrónico, es contacto@ccihal.org. En el Facebook, personalmente como Jorge Carlos Ruiz. Ya estoy al límite de los amigos, también tengo una fanpage, Jorge Carlos Ruiz. Y en Instagram estoy como Jorge J. Ruiz GDL. Y en la página de la Contraloría, ahorita está en rehabilitación, pero también tenemos en Facebook Contraloría Ciudadana Independiente y CCI GDL Mex en Twitter. Ahí nos pueden buscar, son las redes sociales, o pueden buscar también todo el trabajo que se ha hecho en la Contraloría Ciudadana Independiente en googleando y viendo todas las redes sociales que tenemos. Pues muchísimas gracias, un saludo aquí a toda la gente en la costa. Es un lugar privilegiado, siempre muy querido, y estoy a la orden cuando gusten. Ahí estamos para lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias, abogado activista Jorge Carlos, un gusto tenerte. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de vida que has tenido en el activismo y como tu desempeño también como abogado y estas causas nobles en las que te has involucrado. Agradecemos nosotros mucho que así sea. Nos da gusto conocerte y conocer ese compromiso que tienes con la sociedad. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues Radio Escuchas, no nos queda más que despedirnos, agradecer su preferencia, invitarlo a que si quiere escuchar estos programas repetidos, hay el podcast de la UDG, donde puede ver toda la galería de programas que tenemos ahí, o también puede entrar a la página de Facebook de Vallarta Nos Une, y ahí tiene la galería de programas también, la que lo puede disfrutar de sus programas. Jorge Carlos, pues, un mensaje de despedida, porque ya estamos al límite del tiempo.
Pues nada más, invitar a toda la sociedad aquí en Puerto Vallarta, a que se sumen a la Contraloría Ciudadana Independiente o a que formen una nueva Contraloría, todo lo que sume, todo lo que sea para darle a conocer a la sociedad de lo que no se está haciendo bien por parte de los gobiernos, es una exigencia totalmente viable, es una exigencia que tenemos todo el derecho, todos los ciudadanos, y pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo el auditorio. Muy feliz de estar aquí en estos momentos aquí en Puerto Vallarta.
Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, y pues muy buenas noches. Buenas noches.
Vallarta Nos Une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta Nos Une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.